en RR Noticias. La voz de Fernando Ortiz Proal.
Aquí está con ustedes como cada jueves. Qué gusto recibirte, Fernando.
Estimado Ángel, el placer siempre es mío poder estar aquí contigo y tu amplísimo auditorio.
Ya sabes que nos encanta platicar contigo aquí en RR Noticias. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
Pues mira, tenemos, estimado Ángel, esta lamentable guerra o crisis en la Franja de Gaza, pero tenemos también una lamentable crisis en la Franja Republicana, en nuestro país, entre los poderes legislativo, sí, ejecutivo y judicial, ¿no? La verdad es que nuestro sistema de gobierno es una república. El objetivo de una república es que se repartan las funciones de gobierno en tres fundamentales, que son la ejecutiva, la legislativa y la judicial, para evitar las indeseadas concentraciones de poder y que esta división más bien sea una colaboración de poderes en la que se logre un mejor gobierno, ¿no? Esa es la idea de la cosa pública, dividir la cosa pública, y ese es el espíritu de una república. La verdad es que tratar de entender lo que está pasando hoy con el poder judicial y el poder ejecutivo en México no es fácil, porque en principio, Ángela, hay que regresarnos casi 30 años. Okay. ¿No? El próximo año se cumplen 30 años de la llegada del doctor Ernesto Zedillo a la presidencia de la República en 1994, y ese fue un parteaguas muy relevante en la vida del Poder Judicial Federal en nuestro país. El doctor Zedillo inicia una reforma importante en la que básicamente pasan dos cosas. Primero, se pasa de 22 a 11 ministros, sí, o sea, se recorta a la mitad la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los ministros. Y la segunda es que se crea este órgano que es el Consejo de la Judicatura Federal para dotarlo de facultades administrativas y tratar de separar lo administrativo a lo meramente judicial, ¿no? La reforma fue innovadora en su momento, sí, pero hoy nos damos cuenta que también al tiempo resultó ser tibia. Uh-huh. ¿Por qué resultó ser tibia, Ángel? Porque sí se reduce el número de ministros, pero la designación de los ministros sigue involucrando a todos los poderes, ¿no? De alguna manera, a los otros dos poderes, ¿no? El presidente hace ternas y el Senado de la República escoge de cada terna a quien considera el más adecuada o la más adecuada de las personas. Correcto. ¿Y qué pasa si no hay mayoría calificada en el Senado? Pues entonces el presidente, después de dos vueltas, escoge. Pero al final vemos todavía esa tentación de que el Ejecutivo aprovechara su injerencia en la designación de los ministros. En los Estados Unidos, que valga decir que nosotros copiamos nuestro modelo federalista del norteamericano, sí, así sucede. Y es una parte de la política norteamericana que quien está en la presidencia y tiene la, entre comillas, fortuna de que haya cambio de ministro, pues va ingresando a personas afines ideológicamente a quien ocupa la Casa Blanca. Uh-huh. Pero siempre, Ángel, con una calidad jurídica y una calidad profesional indiscutible. Aquí en México, lamentablemente, caímos durante muchos años en ese juego de las cuotas, que había que nombrar tres ministros, ah, pues dale dos al PRI y uno al PAN, y luego había que nombrar a otros tres, pues ya estaba el PRD, entonces uno y uno y uno, y entramos un juego de cuotas, sí, que lamentablemente ha prevalecido en prácticamente todos los órganos colegiados en los que en cuya integración participa el Congreso Federal a lo largo del tiempo. Asiste en parte la razón al presidente de la República al afirmar que los ministros tienen ligas políticas directas con determinados partidos o grupos, pues sí, pero también con el de él ahora, ¿eh? O sea, sí, pero también con usted. Hay quien dice que la reforma de Zedillo tuvo que ver más con un tema económico que con un tema judicial.
Okay.
Pues veníamos de la crisis, ¿no? Del error de diciembre, sí, había una necesidad económica imperante en el país, y darle un recortón al poder, a la corte, con la mitad de los ministros, que en aquel entonces había unas pensiones, pues, digamos, incluso quizá mejores a las que había actualmente, y había unas cuotas de poder importantes, representaba una cuestión que atrajo al gobierno de Zedillo, ¿no? Y lo digo porque es curioso, porque hoy pareciera que también esta decisión de acabar con 13 de los 14 fideicomisos que operan en el Poder Judicial tiene que ver con un tema económico. Ayer se aprueba la ley de ingresos, Ángel, sí, y vemos que vamos a tener ingresos por 9,000 billones, pero con un endeudamiento de 1.7 billones. O sea, va a faltar dinero. Y entonces, pues, un cóctel en el que él evidente, público y notorio la animadversión que tiene el presidente de la República con el Poder Judicial, más la necesidad económica, lleva a esta medida. Uh-huh. El problema es que se afecta a muchísima gente. El problema es que sí necesitamos un Poder Judicial sólido en el que haya profesionales de carrera, porque al final en este país, Ángel, a través de la figura del amparo, prácticamente todos los juicios terminan siendo resueltos de una u otra manera por el Poder Judicial Federal.
Sí.
Y vemos en entidades, aquí en Querétaro no, porque afortunadamente se ha invertido en la justicia local desde hace tiempo, pero hay otras entidades donde la distancia entre la justicia local y la federal es abismal. Y entonces ahí el Poder Judicial Federal es realmente el órgano de justicia existente, ¿no? Hoy vemos muy molestos a los trabajadores. Parece que de estos 13 fideicomisos, solo uno tiene que ver con pensiones, la dabas tu cuenta hace un rato, de magistrados y jueces. Ninguno tiene que ver con beneficios de los ministros, uh-huh, y los demás tienen que ver con los trabajadores. Eso también exhibe, Ángel, que el Consejo de la Judicatura durante todos estos años se ha asignado los recursos directos para los ministros y ha mandado esta figura de los fideicomisos, los derechos laborales, que también es una grave injusticia, sí, que han cometido internamente. Entonces, ¿asiste la razón a los dos bandos? Parcialmente sí. El problema es que hoy estamos tan conflictuados, tan confrontados, tan políticamente distantes, que no parece haber un camino en el que se pueda resolver de la mejor manera esta situación. Y al final, pues el manotazo lo del presidente de la República, y pues podrá haber un paro, podrá haber muchos. ¿Qué va a pasar? Como la justicia es lenta, probablemente esta semana de paro no pase nada. Mm. Y este va a ser un argumento del Ejecutivo para decir, ya ven, no trabajan y ni siquiera
pagan. Y ni se notó.
Al tiempo sí.
Sí, claro.
Pero hoy no. Entonces, bueno, estamos en este galimatías lamentable para el país, Ángel, en un momento en el que deberíamos apostarle a la coordinación de poderes y a la justicia.
Son las 7:42, estamos platicando esta mañana con Fernando Ortiz Proal a propósito, pues, de esta diatriba que hay entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, sobre todo, pues, por este recortón que le han dado de 15,000 millones de pesos justamente al Poder Judicial. Se argumentó que esto le iba a pegar nada más a los ministros y a los magistrados, y la verdad es que los trabajadores del Poder Judicial se sienten agraviados porque dicen, pues, nos va a pegar directamente. Más allá del tema económico, porque 15,000 millones de pesos, pues, no son cacahuates y es una lana, pero más allá de eso, ¿no es más bien una venganza de y lo voy a decir claramente, del titular del Poder Ejecutivo contra los ministros y contra un poder que no le ha sido servil?
Es una venganza política, yo creo que sí. Es un tema que el presidente no ha soltado, ese resentimiento que él tiene contra el Poder Judicial.
Y que es parte de su naturaleza, hay que decirlo,
sí,
también.
Pero también hay muchos elementos, Ángel, que se exhiben hoy a raíz de esta confrontación.
Muy bien.
Que muestran cosas que no han sido adecuadas al interior del Poder Judicial Federal.
Cierto.
El tema de los fideicomisos,
sí, sí, sí,
están prohibidos hace muchos ejercicios, sin embargo, como ya eran existentes, se permitieron, se toleraron. Pero insisto, qué curioso que del presupuesto directo sí se dan los ministros sus ventajas y mandan a estos fideicomisos, que son mecanismos alternativos, sí, el tema de los trabajadores, ¿no? Cometiendo así una gran injusticia, sí, en la que tiene que ver el Consejo de la Judicatura Federal, que dicho sea de paso es presidido por quien preside la Corte. Sí. O sea, al final es lo mismo. Es otra de las tibiezas de la reforma del 94, ¿no? No haber generado un órgano administrativo autónomo de la Corte, sino haber dejado al presidente o presidenta de la Corte con el doble carácter de estar en la Corte y estar en el Consejo de la Judicatura, claro, que al final es una comunicación que acaba sometiendo las decisiones del Consejo a los designios de la Corte.
Claro, ¿no? Al no ser independiente, pues no tiene ni las uñas ni los colmillos suficientes para hacer lo que se tiene que hacer y termina supeditado a lo que el jefe, claro, le diga.
Dos, es muy bonito el discurso de la independencia y, sí, de la confrontación con el Poder Ejecutivo, pero sin duda a la actual presidencia de la Corte, a la ministra Norma Piña, le ha faltado la habilidad de haber logrado negociar y acercarse al Ejecutivo y al Legislativo para allanar este resentimiento que tiene el presidente. Sí. Al contrario, le estuvieron echando gasolina a una fogata que tú bien señalas, ha sido evidente desde el principio. Desde la selección de la ministra, sí, en fin, los ministros parece que no midieron el alcance que podía tener esta confrontación, ¿no? Me parece que hay errores por todos lados, hay pasión por todos lados, también, hay resoluciones con el estómago por todos lados, sí. Y al final se afecta a miles de trabajadores, se afecta a un poder que es fundamental para el desarrollo democrático y la paz social de este país, y que es algo que no vamos a notar hoy, como te decía, Ángel. O sea, estas crisis en un poder como el judicial, donde todo se cocina tan a fuego lento, van a reventar en unos meses, en unos años, y tristemente en perjuicio de la justicia en este país, que tantísima falta nos hacen.
Tienes toda la razón. Creo que para nadie es ajeno parte del discurso que ha utilizado el presidente de la República en el sentido de dejar a un lado pues las canonjías, los excesos, los lujos, etcétera, etcétera, que también, y es importante decirlo, también los han tenido y se han sabido aprovechar de esos beneficios varios de los integrantes de la cúpula en el Poder Judicial. Y creo que ahí siempre es efectivo el presidente en esta narrativa que conecta muy bien con la gente y que cuando oyes, cuando te narran, te cuentan que pues hay un presupuesto hasta para comprarle lentes a los señores ministros, pues obviamente te ofende el hecho de que tú pues a duras penas sacas la quincena, sacas para llevarles de comer a tu familia, y hay un señor que se conduce como si fuera rey y le pagamos pues prácticamente hasta la risa. Eso sí ofende, eso sí molesta, y de ahí se ha aprovechado el presidente para en esta narrativa pues construir esta circunstancia, pero de ahí a llevarlo, como dices tú, a tomar decisiones con el estómago y a un golpeteo a un poder que es fundamental para nosotros en este país, híjole.
Y por razones económicas, al final, yo que si el enojo ha estado siempre, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué al final aventar el trancazo? Pues porque hoy hace falta dinero. Y también hay un tema, Ángel, que no se nos puede olvidar, hace poco pasó algo similar con el INE. El argumento de los afectados, entre comillas, era no va a poder funcionar el INE sin esos recursos. Pues, y ahí está funcionando.
Bien, qué mal día ahí funciona.
Y viene, o aparentemente viene al día de hoy. Entonces, también del otro lado, pues hay defensas poco inteligentes de lo que debe de ser. Se podría llegar a un punto medio, pues se pudo haber llegado, pero hoy los tiempos parece que ya no lo dan. Ya está aprobado por la Cámara de Diputados, ahí va al Senado, tienen la mayoría suficiente porque no se requiere calificada. Va a pasar planchado. Y entonces, pues en enero vamos a empezar a ver realmente los bajones en los ingresos. ¿Qué va a pasar? Pues que jóvenes hombres y mujeres talentosos, abogados que veían en la carrera judicial un espacio de desarrollo, pues van a decir, ¿sabes qué? Ya mejor ahí no, porque ya ahí no me van a pagar bien. Entonces empieza a decrecer la calidad y una mala justicia es igual a no justicia.
Tienes toda la razón. Ay, Fernando, qué momentos tan complicados vienen en el mediano plazo para el Poder Judicial. No por defenderlos, porque reitero, yo creo que también era muy válido el hacer algunos de estos recortes, pero hacerlo con el estómago es lo que no está bien, porque va en detrimento justamente de pues este equilibrio de poderes.
Así es, estimado.
Ni hablar. Fernando, siempre es un gusto platicar contigo.
No, hombre, el placer es mío de poder estar aquí contigo y con toda la gente de RR.
Ha estado con ustedes esta mañana Fernando Ortiz Proal, como cada jueves.